Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loíza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Comienzo de semana. Mucha acción.
Mikey, apunta ahí. Vamos a tener varios temas. El primero de ellos es, óyeme, yo voy despacito, NFL. Vamos a comenzar con NFL. Luego el tenis profesional, ¿sí? Mira, mira, el fútbol, soccer y por último el baloncesto de la NBA. Yo sé que tú eres un tipo inteligente, Mikey, pero hay que hablar de todos estos temas porque ya sabemos quién va al Super Bowl. El Super Bowl va a ser el 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Y tenemos un rematch o una revancha del Super Bowl aquí hace 4 años entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Así que, Mikey, ese mismo. Dame la musiquita ahora de la NFL. Y ese dramatismo, los pelos de la barba de Mikey se ponen de punta así, ¡pum! Porque era dramatismo de la NFL. Ayer vimos 2 partidazos, Chambi. Tú eres brujo, porque tú me dijiste que Kansas City iba a ganar, 2 veces me lo dijiste.
Es que Kansas City es el campeón. es el campeón. Y segundo. Bueno,
sí, pero tiene... no eran los favoritos.
No. Pero es que eso es favoritismo. Después hablaremos de lo que cosa es favorito y qué cosa no es. Y si no, que le pregunten al coach de Detroit. Y vimos a un Pat Mahomes volver a demostrar la experiencia que tiene y Andy Reid acabar con su...
Pero ninguno de esos dos se robó el show. El show se lo robó el novio de Taylor Swift. Y la Taylor Swift también. Sí, bueno, correcto.
Y la NFL.
Porque le cayó del cielo la Taylor Swift y ahora lo último que le faltaba al mercado de los Estados Unidos... Porque todos los hombres ven fútbol americano, y muchas mujeres también. Pero las niñas entre 9 y 17 años, que no les importaba el fútbol americano, ahora lo ven para ver a Taylor Swift 100 veces.
Yo estaba mirando unas estadísticas que sacaron de quiénes eran los futbolistas más famosos en estos playoffs. Obviamente el más famoso es, tú lo dijiste.
Así es, Travis Kelce.
¿Por qué? Por su novia.
Correcto.
Los momentos más emocionantes del partido, el primero. Correcto. Cada vez que enseñan a ella en las cabinas.
Sí. Pero anoche, Kelce tuvo 11 recepciones, 116 yardas y el touchdown de la victoria. Bueno, da la casualidad.
Ni una jugada que hizo cuando tenía a Mahomes, lo tenía agarrado, y que hizo una jugada en la que se estiró. Aparentemente, la publicidad y... porque inclusive lo hemos visto que se ha ido de prácticas a Argentina a ver el concierto de la de la novia. Fue un concierto y no fue una semana donde él estaba de vacaciones. El concierto, él estuvo el miércoles y jugó esa semana.
Oh. Wow.
Ahora, el problema más grande es que están diciendo, ¿estará ahí en el Super Bowl?
Ah, no, no, pues por supuesto que va a estar en el... Bueno, ¿cómo no? Actuando, dices tú.
No, actuando, ya no va a actuar. Ah. Ella va a actuar probablemente el año que viene. Eso, dicen, ella va a estar en Japón. Mikey Vázquez, que la sigue mucho, me estuvo diciendo que ella termina el concierto a las 5 de la mañana. Ah, perdón, a las 5 de la mañana, hora de Estados Unidos, que son las 10 de la noche, hora de Japón el día anterior, por lo tanto tiene 12 horas de vuelo. Ajá. Llegaría aquí más o menos con el partido.
Bueno, en helicóptero la pueden bajar ahí mismo al terreno de juego antes del partido. Le damos para que la televisión la muestre aún más de lo que debería demostrarla.
No va a ser cola en Japón. En Japón probablemente el avión estará esperándola. Sí. Se la llevarán.
Se puede dormir durante todo el vuelo sin ningún problema. Uh-huh. Ahora, hablábamos de los favoritos. Por lo menos en papel, los Ravens de Baltimore eran los favoritos para ganar este partido y avanzar al Super Bowl. Después de todo, Jackson, tremendo quarterback. Mira, solamente ayer, 272 yardas. Un touchdown, claro, también una intercepción que le costó carísimo. Pero, oye, ese equipo, perdóname, en papel, es tremendo equipo. Pero en inglés pasó algo que en el idioma americano se dice choke. ¿Okay? Ellos mismos, ¿okay?, no pudieron con la presión y perdieron contra los Chiefs.
Y si no me equivoco, creo que yo dije eso, de que Baltimore iba a tener un juego muy difícil y estarían dispuestos a aguantar la presión. Y vimos los errores, vimos el receptor ese que cogió la pelota y se la tiró en la cara. Antiguamente un jugador, si hacía eso, el coach lo sacaba y no volvía hasta que no le dieran una lección. Ah, no, él siguió jugando y entonces pues, fue un boleón.
Increíble. Bueno, en el otro partido, en la final de la Confederación Nacional, los 49ers de San Francisco pasaron tremendo susto y lograron derrotar por 3 punticos a los Leones del Detroit. Y eso que los Leones tenían ventaja de 24-7 en la primera mitad. Y mucha gente decía, todo lo que tienen que hacer es tratar de desperdiciar el reloj. Pero bueno, tú sabes que en el fútbol americano no es así de fácil. Uh-huh. Terminaron perdiendo 34-31. Y yo te digo una cosa, Champi, yo me alegro de que los 49ers estén en el Super Bowl. Porque si hubieran ido los Leones, los Kansas City Chiefs le hubieran dado una paliza. ¿Tú te acuerdas en los años 90 que el partido más aburrido del año era el Super Bowl?
Sí.
Cuando
sí,
terminaban 47, 50-10, 34-3. Bueno, eso es lo que hubiera pasado este año si hubiera ido Detroit al Super Bowl.
Estoy de acuerdo. El equipo de San Francisco, el equipo de San Francisco demostró que puede regresar de estar perdiendo por muchos puntos. Y aparte de eso, tienen un gran quarterback. Quarterback que ha sido criticado tremendamente. Pero el muchacho lo único que hace es ganar. Tiene 4 victorias, 1 derrota en juegos de playoff.
Increíble. Bueno, entonces, mira, para que la gente sepa, mi gente en Cuba, el Super Bowl se va a jugar en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero, entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Para el equipo de Kansas City, este va a ser su 6º Super Bowl. Han ganado 3, han perdido 2. Para San Francisco, este va a ser su 8º uh-huh. Super Bowl. Han ganado 3, han ganado 5 y han perdido hasta ahora, han perdido 2. Uh-huh. Una de esas derrotas de San Francisco fue hace 4 años, aquí mismo, en la capital del sol, en el Super Bowl que se jugó en el sur de la Florida. Kansas City derrotó a San Francisco 31-20 en el año 2020, hace exactamente 4 años, para ganar el Super Bowl. Así que hay historia entre estos dos equipos. Y más interesante aún, damas y caballeros, Kansas City se está convirtiendo en el primer equipo en 20 años en ganar 2 Super Bowls consecutivos.
Tiene un equipo... Yo, como tú dices, en papel no lucen nada del otro mundo, pero han salido de jugadores, inclusive Tyreek Hill, cuando se fue de ahí, decían, no pueden ganar sin Tyreek Hill. Llevan 2 años y van a ir a su 2º Super Bowl sin Tyreek Hill. Yo creo que todo comienza desde la administración, y cuando tú tienes un director de la calidad de Andy Reid, que es un hombre que no... hombre, que se puede decir que ha tenido problemas en su vida personal, porque un hijo se le mató de una sobredosis de droga y el otro mató a alguien en un accidente de carro, que creo que en este momento está preso. O sea que, pero así, pero como coach es un tipo que es fantástico.
Qué horror. Bueno, Chambi, ¿cuánta gente va a ver el Super Bowl este año? Se dice que entre una cosa y otra, en Estados Unidos, 100 millones. Están diciendo por ahí fácilmente.
Sí, existo, 10 millones es lo que están diciendo. Yo creo que, ¿cuánto tú crees que el Super Bowl haya, perdón, ¿cuánto tú crees que el fútbol haya crecido internacionalmente?
No mucho. Yo me he dado cuenta de eso porque, bueno, primero en el cambio de hora, la gente en Europa no puede ver el Super Bowl. Así que yo conozco gente en Europa. Mira, ponte a pensar, para ver un partido de fútbol americano en Europa, que comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 3 y media de la madrugada.
Y es juego, o sea, es un deporte, entretenimiento. Y hay personas que no les gusta eso. Por ejemplo, yo tengo amigos que no les gusta. Ellos van, yo tengo un amigo que no ve el Super Bowl, que él lo graba. Ese día él lo graba. Y entonces lo ve después.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, solamente porque tú brindaste el tema. Yo conozco gente que boicotea el Super Bowl.
Eso no.
Okay. No, y conozco más de una persona que boicotea al Super Bowl.
No creo
cada yo. Uno tiene sus razones, yo no voy a cuestionar por qué. Yo sé por qué lo hacen, pero igual lo pudieran hacer por 20 cosas distintas.
Correcto. O sea, el Super Bowl es una cosa que hay que seguirlo. Al mismo tiempo, hablando de eso, vemos que Messi va a estar en el Super Bowl.
Increíble. ¿Sabrá Leo Messi de qué consiste el fútbol americano?
Tengo una primicia, no puedo decir el nombre de la persona.
Ajá.
No puedo decir el nombre de la persona porque hay papeles, hay contratos por en medio. Pero sí puedo revelar de que en el famoso anuncio que va a hacer, hay una abogada cubana trabajando.
Oh, muy interesante.
Así que díselo a Daguito, que para que lo ponga en las redes sociales si quiere decirlo.
Muy bien, hasta aquí el fútbol americano. Nos vamos ahora con el tenis profesional. Damas y caballeros, resulta que Daniil Medvedev, el ruso, que había derrotado a Alexander Zverev con 3 sets consecutivos tras haber perdido los 2 primeros en la semifinal, y estuvo durante 2 horas a un raquetazo de resultar eliminado. Uh-huh. Ustedes saben lo que es jugar durante 2 horas un match de tenis, sabiendo perfectamente bien que un retorno malo o un as del otro tenista te puede dejar fuera. Bueno, sobrevivió eso, clasificó a la final y Jannik Sinner le hizo exactamente lo mismo. El italiano es el nuevo campeón del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam. El ruso Daniil había ganado los 2 primeros sets 6-3, 6-3. Uh-huh. Mucha gente pensó, no, esto es pan con jamón, olvídate, lo va a eliminar. Pero vino el italiano y le ganó 6-4, 6-4, 6-3 para ganar su primer torneo a nivel de Grand Slam.
Entre ellos estaba yo. Entre los que pensó que esto se acababa rápido, fui yo. Es más, pensé que cuando perdió el tercer set, dije, bueno, se cansó y dijo, voy a descansar en este. Nunca se pudo recuperar, este hombre lo mató.
Increíble.
Pepe, he estado buscando, creo que este es el primer italiano en la historia de ganar un abierto en Australia.
Ah, muy interesante. No sé si sí. Ah, bueno, mira. Creo muy interesante, sí. Muy interesante. Definitivamente es el primer torneo, no solamente australiano, es el primer torneo de Grand Slam en la carrera profesional de Sinner. Este muchacho, Jannik Sinner, mucha gente dice, no, pero ese no es un apellido muy italiano. Bueno, él nació en el norte de Italia, que solía ser Austria, claro, en el Tirol.
Claro.
Okay, él es 100% italiano, pero ustedes saben que, bueno, las guerras...
Claro, no, y lo que tú dices, Austria ha dado jugadores. La que sí, no es que me sorprendió, sino que creo que es la próxima cara del torneo femenino. Va a ser la joven Sabalenka. ¿Qué
Correcto.
Clase de jugadora?
Fíjate que le tomó solamente 1 hora y 15 minutos despachar a la china Zhuen Quyen 6-2-6-2. Arina Sabalenka era la número 2 cuando ganó su segundo campeonato australiano consecutivo. Esto significa que Sabalenka pudiera ser número 1 cuando venga el abierto francés de tenis. Pero más interesante aún, ya van 3 veces consecutivas que Arina Sabalenka le gana a la número 12 Zhuen Quyen en torneos a nivel de Grand Slam. Y esta muchacha lució muy, pero muy bien. Porque recuerden que había eliminado a Coco Gauff. Coco Gauff, a propósito, vive aquí nomás, a 1 hora de aquí en West Palm Beach, correcto. ¿Y sabes quién más vive aquí en Miami? Arina Sabalenka. Tiene uno de esos apartamentos de $1.5 millones ahí en Brickell. Así que, claro, acaba de ganar $6 millones solamente en este torneito. Muy bien, así que ya tenemos los nuevos 2 campeones del Abierto Australiano de Tenis. Recuerden que en mayo el Abierto Francés de Roland Garros. ¿Qué te parece, mister? Si nos vamos ahora con la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Vientos del cambio están soplando en el Barcelona. Su director técnico, alma y corazón del equipo, Xavi Hernández, un hombre que, igual que Messi, nació, se crió y va a morir, según ellos, siendo del Blaugrana del Barcelona. Xavi Hernández dijo en una conferencia de prensa que ya se va como director técnico del equipo, renuncia al final de esta temporada, o sea, en junio. Y en la conferencia de prensa, los periodistas en España le preguntaron por qué. Porque es lo más normal del mundo. ¿Cómo tú vas a dejar ese puesto tras haber dicho que el Barcelona es tu vida? ¿Okay? Él dijo, no, que estoy ya visiblemente cansado, no solamente emocionalmente, sino que también mentalmente, físicamente, que ser director técnico del Barcelona no es un trabajo común y corriente, que son 24 horas al día, que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, que las críticas, que la prensa, que esto y que lo otro. Y bueno, yo no sé si... Yo me imagino que ser técnico del Real Madrid, o del Liverpool, o del Paris Saint-Germain, o del Milán, o la Juventus, o el Chivas de Guadalajara, todos esos trabajos son complicados. Si tú no me lo crees, trata de ser coach de los Knicks de Nueva York o los Yankees.
No, no, pregúntale él... que si eso es difícil, que le pregunte al señor que vende, al zapatero que vende, a ver si ellos no tienen tanta o más presión que él. Lo
correcto.
Que pasa es que son, no pueden permitir que han fallado. O sea, no, el ego no le permite que ellos han fallado. Es igual que cada vez que oigo, no, fulano se está disculpando. Bueno, se está disculpando... ¿porque lo cogieron?
Correcto.
¿O está disculpándose porque de verdad lo siente?
Correcto, correcto. Y Chambi, tú tienes muchísimo más razón de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, el Barcelona está en el cuarto lugar de la liga a 11 puntos del primer lugar. O sea, no estoy diciendo que esté eliminado, pero tiene que cambiar, pero ya, y mejorar. Ya está eliminado de la Copa del Rey. Está eliminado de la Supercopa Española. El único torneo donde en realidad sigue compitiendo es en la Champions League, que está en los octavos de final, pero le va a tocar contra el Napoli, el actual campeón de Italia, en los octavos de final de la Champions. Y aunque el Barcelona puede ser que se quite de encima al Napoli y sobreviva y clasifique a la próxima ronda, le va a tocar otro equipo fuerte, quizás un Manchester City, o un Liverpool, o un Bayern de Múnich. Así que... perfectamente bien el Barcelona sabe que pudiera terminar esta campaña sin levantar ni un solo trofeo, Mr. Chambi.
No,
un equipo que cobra $250 millones de 4-0 en trofeos.
Estoy de acuerdo contigo.
Y yo le digo una cosa, Xavi. Si él piensa que ser director técnico de Barcelona, donde la prensa española te habla con mucho respeto, nunca te alza la voz y no te insultan, que se vaya a Nueva York y le pregunte a cualquier manager de cualquier equipo, no solamente la pelota, de los Knicks, del fútbol americano, del hockey sobre hielo, de los Mets, de los Yankees, los pleitos que han tenido con la prensa durante toda su vida. Dime a mí si eso no es complicado. Increíble,
pero... Eso es absurdo. O sea, ven acá, Pepe, podemos dar primicia, quién sabe si tal vez lo contrata el Miami Inter, el Inter Miami.
Bueno, se me ocurrió eso también, para que venga aquí con su socio Messi y también con los otros dos que han estado aquí del Barcelona. Bueno, yo no creo, porque el Tata Martino no creo que suelte al Inter Miami, porque dice él que cosas buenas vienen. Todo arranca el 21 de febrero, a propósito, Leo Messi contra el equipo de Real Salt Lake. Y solamente decirles, mañana vamos a tener a Daguito Valdés aquí para hablar de fútbol. Y Daguito Valdés, yo le dije el viernes pasado a Daguito que mi gente en Cuba, aunque el Bayern Leverkusen esté al frente de la Bundesliga, que mi gente en Cuba ya sabe perfectamente bien que el ganador va a ser el Bayern de Múnich. Y que de nada le sirve al Bayer Leverkusen estar nadando y nadando y nadando para morir en la esquina. Así que... Pero dice Daguito Valdés, y yo mañana quiero hablar con él, porque este fin de semana el Leverkusen empató y el Múnich ganó. O sea que están a solo 2 puntos de desventaja uno del otro. Así que vamos a hablar de eso mañana con Daguito y otras cositas más. Pero yo no sé si Daguito sabe que Leo Messi va a estar en el Super Bowl. Vamos a ver. Voy a mencionarle eso también. Mr. Mikey, ¿qué te parece ahí? Te vengo hambriento. Si pasas ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Yo creí que tu socio Pat Riley, cuando hacía cambios y canjes, era para mejorar el equipo. A mí nunca se me ocurrió que el Miami Heat iba a hacer lo que hizo a mediados de la temporada para perder 6 partidos en fila, ¿ok? Y ahora está casi fuera de los playoffs.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Será el divorcio? ¿Será el contrato que le dieron? Pero ¿dónde está Spoelstra? Porque todo esto es la responsabilidad de él. Le han traído, yo sé que la lesión a Jaques es dolorosa, pero yo he visto los últimos 2 partidos y he sido de los masoquistas que lo vio completo. Yo los he visto completo porque quería analizar al equipo de Miami. Y te puedo decir que no me gusta, olvídate de las pérdidas. Veo un equipo que ya ahora ya no le interesa defender. Esa era una de las cartas positivas que Miami siempre tenía, la defensa. He visto un Adebayo totalmente apático de Jimmy Butler, a pesar de que anota, sí anota, pero yo lo llamo puntos inofensivos, porque cuando tú anotas 28, pero el que tú cubres te anota 33, tú perdiste por 5, ¿ok?
Aquí está Mr. Pendaz para hablar justamente de eso.
Yo creo, mira, el mejor partido creo que ha tenido esta temporada fue el partido de 28 puntos de Jimmy Butler.
Sí, puede ser. No me recuerdo los principios de la temporada, pero lo veo muy apático.
Aquí yo creo que están extrañando al novato. El novato como que le trae un poco más de defensa al equipo. Este es un equipo que siempre, como Detroit, como los Celtas, o especialmente la Conferencia del Este, siempre han sido defensivos. Y cuando te hablo de esto es que es importante destacar que Miami, si tú lo pones a mirar, creo que es el 5º o 6º mejor equipo defensivo de este año, a pesar de todos los problemas que está teniendo. Cuando jugó contra el equipo de Boston, que fue una paliza que le dieron, era el 4º equipo y Boston era el 5º.
No solo eso, te voy a explicar algo. Yo nunca, nunca, que no recuerde, como dicen los americanos, yo nunca he visto a Miami desahuciar un partido. Miami perdía, pero Miami jugaba fuerte. Yo vi a un Miami que después que faltaba, yo diría como 6 minutos en el tercer periodo, Miami dejó de existir. Ya era...
Jugar por jugar. Bueno, es increíble cómo este equipo de Miami, ojalá que se puedan recuperar, porque si no se recuperan sería una decepción este año. Estamos hablando del 2º mejor equipo, o sea, el que fue a la final.
Exacto.
Ese es el punto de vista. Aunque... Yo siempre digo, y lo ha dicho no solamente muchos jugadores, LeBron siempre lo ha dicho, que no importa si tú entres en el 8º lugar para estar en los playoffs, el estar ahí, cualquier equipo le puede ganar a cualquier, y ha pasado.
Sí, pero cuando tú eres el 2º equipo, tú tienes que demostrar que por lo menos no veo pasión. O sea, no, yo te digo, los últimos 2 juegos han sido catastróficos, catastróficos al punto, es más, te voy a decir algo, yo no sé si ustedes lo vieron, tú sí lo viste porque tú eres fanático de Boston, vi algo que hacía rato no veía, pedazos vacíos en la arena de Miami, pedazo aquí, un pedazo aquí, sí, otro pedazo acá. Vamos a decir que estaban tomando trago, vamos a tomar... Y no estoy hablando...
Pero yo vi varios también donde se sientan los jugadores en la parte de atrás, estaba vacío muchas veces. Correcto. O sea, no creo que todas las veces estén oyendo al baño o tomando trago o haciendo cosas, porque es extra... Fíjate que yo hasta lo comenté con mi hijo y decía, mira esto, la parte de atrás donde estaba el banco del Miami Heat estaba como que casi siempre está lleno.
Correcto, correcto.
Y estaba vacío. Estaba vacío, muchas veces los vi vacíos y eso lo extraño. Sinceramente, mucho que desear, aunque todavía están ahí en la séptima posición, pero ya van 6 que pierden en fila.
¿Y hoy? ¿Y hoy no la tienen fácil?
No la tienen fácil. Están jugando en casa, pero como vuelvo y repito, el partido anterior que perdió los Soles de Phoenix con 15 puntos de KD, eso es cuando tú tienes un jugador de esa magnitud, te tiene un juego malo, te viene a comer saco el mundo en el segundo partido. No creo que vaya a tener dos partidos así de 10, 15 o 20 puntos nada más Kevin Durant. Además, este equipo ya está jugando con sus tres grandes, como se le llama, ¿no? Los Big Three. Me refiero a Bradley Beal, me refiero también a Kevin Durant y me refiero, por supuesto, a Devin Booker, que yo diría que es la cabeza ahí y después seguiría Durant, porque así hasta ahora es lo que se ha especificado. Y hablando de Booker, 62 puntos los otros días. Yo creo que en las dos últimas semanas han habido una cantidad de 60 o más puntos y 70 o más puntos. Impresionante.
Eso a mí no me cabe. A mí el que me diga que el problema son que los mejores atletas son mejores y que... Perdóname, es que ahí no hay defensa. Porque cuando tú te dejas, tú anotas 148 puntos. Es más, el otro día lo dijo Taylor Jenkins, el coach de Minnesota, estaba furioso. Dice, ¿cómo un hombre va a anotar 62 puntos? Mi equipo va a anotar 138, 140 y vamos a perder por 6. Esto es inaceptable, inaceptable, inaceptable. Incluyendo a Thompson, así lo dijo. Tienen que tomar responsabilidad de este juego perdido.
Hay varios partidos, hay 12 encuentros en el día de hoy, pero hay 6 que son muy buenos partidos. Los Cleveland Cavaliers están recibiendo al equipo más, yo diría,
caliente
de la NBA. Y esos son los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers que le ganaron muy bien en Boston. O sea, el segundo partido que pierde Boston allá, eso fue el sábado, lo perdieron. En el tercero ya sentaron prácticamente a todos los titulares de Boston y hicieron no un mal trabajo, pero perdieron, creo, si no me equivoco, 18 o 20 puntos. Pero también hay buenos partidos, los Soles contra los Heat, tenemos los Kings contra los Grizzlies, y yo sé que el final ya está.
Y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loíza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Comienzo de semana. Mucha acción.
Mikey, apunta ahí. Vamos a tener varios temas. El primero de ellos es, óyeme, yo voy despacito, NFL. Vamos a comenzar con NFL. Luego el tenis profesional, ¿sí? Mira, mira, el fútbol, soccer y por último el baloncesto de la NBA. Yo sé que tú eres un tipo inteligente, Mikey, pero hay que hablar de todos estos temas porque ya sabemos quién va al Super Bowl. El Super Bowl va a ser el 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Y tenemos un rematch o una revancha del Super Bowl aquí hace 4 años entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Así que, Mikey, ese mismo. Dame la musiquita ahora de la NFL. Y ese dramatismo, los pelos de la barba de Mikey se ponen de punta así, ¡pum! Porque el dramatismo de la NFL. Ayer vimos 2 partidazos, Chambi. Tú eres brujo, porque tú me dijiste que Kansas City iba a ganar, 2 veces me lo dijiste.
Que Kansas City es el campeón. es el campeón. Y segundo. Bueno,
sí, pero tiene... no eran los favoritos.
No. Pero es que eso es favoritismo. Después hablaremos de lo que cosa es favorito y qué cosa no es. Y si no, que le pregunten al coach de Detroit. Y vimos a un Pat Mahomes volver a demostrar la experiencia que tiene y Andy Reid acabar con su...
Pero ninguno de esos dos se robó el show. El show se lo robó el novio de Taylor Swift. Y la Taylor Swift también. Sí, bueno, correcto.
No, y la NFL.
Y la NFL. Porque le cayó del cielo la Taylor Swift y ahora lo último que le faltaba al mercado de los Estados Unidos. Porque todos los hombres ven fútbol americano y muchas mujeres también. Pero las niñas entre 9 y 17 años que no les importaba el fútbol americano, ahora lo ven para ver a Taylor Swift 100 veces.
Yo estaba mirando unas estadísticas que sacaron de quiénes eran los futbolistas más famosos en estos playoffs obviamente el más famoso es, tú lo dijiste.
Así es, Travis Kelce.
¿Por qué? Por su novia.
Correcto.
Los momentos más emocionantes del partido, el primero.
Correcto.
Cada vez que enseñan a ella en las cabinas.
Sí. Pero anoche, Kelce tuvo 11 recepciones, 116 yardas y el touchdown de la victoria.
Bueno, y
da la casualidad.
Ni una jugada que hizo cuando tenía a Mahomes, lo tenía agarrado, y que hizo una jugada en la que se estiró. Aparentemente, la publicidad y porque inclusive lo hemos visto que se ha ido de prácticas a Argentina a ver el concierto de la novia. Fue un concierto y no fue una semana donde él estaba de vacaciones. El concierto él estuvo el miércoles y jugó esa semana.
Oh, wow.
Ahora el problema más grande es que están diciendo, ¿estará ahí en el Super Bowl?
Ah, no, pues por supuesto que va a estar en el... Bueno, ¿cómo no? Actuando, dices tú.
No, actuando, ella no va a actuar. Ah. Ella va a actuar probablemente el año que viene. Eso, dicen, ella va a estar en Japón. Mikey Vázquez, que la sigue mucho, me estuvo diciendo que ella termina el concierto a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, hora de Estados Unidos, que son las 10 de la noche, hora de Japón el día anterior, por lo tanto tiene 12 horas de vuelo.
Ajá.
Llegaría aquí más o menos con el partido.
Bueno, en helicóptero la pueden bajar ahí mismo al terreno de juego antes del partido, que le damos para que la televisión la muestre aún más de lo que debería
demostrar. No va a ser cola en Japón. En Japón probablemente el avión estará esperándola.
Sí.
Se la llevarán.
Se puede dormir durante todo el vuelo sin ningún problema. Uh-huh. Ahora, hablábamos de los favoritos. Por lo menos en papel, los Ravens de Baltimore eran los favoritos para ganar este partido y avanzar al Super Bowl. Después de todo, Jackson, tremendo quarterback. Mira, solamente ayer, 272 yardas. Un touchdown, claro, también una intercepción que le costó carísimo. Pero, oye, ese equipo, perdóname, en papel, es tremendo equipo. Pero en inglés pasó algo que en el idioma americano se dice choke. ¿Okay? Ellos mismos, ¿okay?, no pudieron con la presión y perdieron contra los Chiefs.
Y si no me equivoco, creo que yo dije eso, de que Baltimore iba a tener un juego muy difícil y estarían dispuestos a aguantar la presión. Y vimos los errores, vimos el receptor ese que cogió la pelota y se la tiró en la cara. Antiguamente un jugador, si hacía eso, el coach lo sacaba y no volvía hasta que no le dieran una lección. No, él siguió jugando y entonces pues, fue un boleón.
Increíble. Bueno, en el otro partido, en la final de la Confederación Nacional, los 49ers de San Francisco pasaron tremendo susto y lograron derrotar por 3 punticos a los Leones del Detroit. Y eso que los Leones tenían ventaja de 24-7 en la primera mitad. Y mucha gente decía, todo lo que tienen que hacer es tratar de desperdiciar el reloj. Pero bueno, tú sabes que en el fútbol americano no es así de fácil. Uh-huh. Terminaron perdiendo 34-31. Y yo te digo una cosa, Champi, yo me alegro de que los 49ers estén en el Super Bowl. Porque si hubieran ido los Leones, los Kansas City Chiefs le hubieran dado una paliza. ¿Tú te acuerdas en los años 90 que el partido más aburrido del año era el Super Bowl?
Sí.
Cuando
sí,
terminaban 47, 50-10, 34-3. Bueno, eso es lo que hubiera pasado este año si hubiera ido Detroit al Super Bowl.
Estoy de acuerdo. El equipo de San Francisco, demostró que puede regresar de estar perdiendo por muchos puntos. Y aparte de eso, tienen un gran quarterback. Quarterback que ha sido criticado tremendamente. Pero el muchacho lo único que hace es ganar. Tiene 4 victorias, 1 derrota en juegos de playoff.
Increíble. Bueno, entonces, mira, para que la gente sepa, mi gente en Cuba, el Super Bowl se va a jugar en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero, entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Para el equipo de Kansas City, este va a ser su 6º Super Bowl. Han ganado 3, han perdido 2. Para San Francisco, este va a ser su 8º Super Bowl. Han ganado 3, han ganado 5 y han perdido hasta ahora, han perdido 2.
Uh-huh.
Una de esas derrotas de San Francisco fue hace 4 años, aquí mismo, en la capital del Sol, en el Super Bowl que se jugó en el sur de la Florida, Kansas City derrotó a San Francisco 31-20 en el año 2020, hace exactamente 4 años, para ganar el Super Bowl. Así que hay historia entre estos dos equipos. Y más interesante aún, damas y caballeros, Kansas City se está convirtiendo en el primer equipo en 20 años en ganar 2 Super Bowls consecutivos.
Tienen un equipo, como tú dices, en papel no lucen nada del otro mundo, pero han salido de jugadores, inclusive Tyreek Hill, cuando se fue de ahí, decían, no pueden ganar sin Tyreek Hill. Llevan 2 años y van a ir a su segundo Super Bowl sin Tyreek Hill. Yo creo que todo comienza desde la administración, y cuando tú tienes un director de la calidad de Andy Reid, que es un hombre que no... que se puede decir que ha tenido problemas en su vida personal, porque un hijo se le mató de una sobredosis de droga y el otro mató a alguien en un accidente de carro, que creo que en este momento está preso. Pero como coach es un tipo que es fantástico.
Qué horror. Bueno, Chambi, ¿cuánta gente va a ver el Super Bowl este año? Se dice que entre una cosa y otra, en Estados Unidos, 100 millones, están diciendo por ahí fácilmente.
Sí, existo, 10 millones es lo que están diciendo. Yo creo que, ¿cuánto tú crees que el Super Bowl haya, perdón, ¿cuánto tú crees que el fútbol haya crecido internacionalmente?
No mucho. Yo me he dado cuenta de eso porque, bueno, primero en el cambio de hora, la gente en Europa no puede ver el Super Bowl. Así que yo conozco gente en Europa, mira, ponte a pensar, para ver un partido de fútbol americano en Europa, que comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 3 y media de la madrugada.
Y es juego, o sea, es un deporte, entretenimiento, y hay personas que no les gusta eso. Por ejemplo, yo tengo amigos que no les gusta eso. Ellos van, yo tengo un amigo que no ve el Super Bowl, que él lo graba, ese día él lo graba, y entonces lo ve después.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, solamente porque tú brindaste el tema. Yo conozco gente que boicotea el Super Bowl. ¿Okay? No, y conozco más de una persona que boicotea el Super Bowl.
Cada uno
tiene sus razones, yo no voy a cuestionar por qué. Yo sé por qué lo hacen, pero igual lo pudieran hacer por 20 cosas distintas.
Correcto. El Super Bowl es una cosa que hay que seguirlo. Al mismo tiempo, hablando de eso, vemos que Messi va a estar en el Super Bowl, ¿eh?
Increíble. ¿Sabrá Leo Messi de qué consiste el fútbol americano?
Tengo una primicia. No puedo decir el nombre de la persona.
Ajá.
No puedo decir el nombre de la persona porque hay papeles, hay contratos por en medio. Pero sí puedo revelar de que en el famoso anuncio que va a hacer, hay una abogada cubana trabajando.
Oh, muy interesante.
Así que díselo a Daguito, que para que lo ponga en las redes sociales si quiere decirlo.
Muy bien, hasta aquí el fútbol americano. Nos vamos ahora con el tenis profesional. Damas y caballeros, resulta que Daniil Medvedev, el ruso, que había derrotado a Alexander Zverev con 3 sets consecutivos tras haber perdido los 2 primeros en la semifinal y estuvo durante 2 horas a un raquetazo de resultar eliminado. Uh-huh. Ustedes saben lo que es jugar durante 2 horas un match de tenis, sabiendo perfectamente bien que un retorno malo o un as del otro tenista te puede dejar fuera. Bueno, sobrevivió eso, clasificó a la final y Jannik Sinner le hizo exactamente lo mismo. El italiano es el nuevo campeón del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam. El ruso, Daniil, había ganado los 2 primeros sets, 6-3, 6-3. Uh-huh. Mucha gente pensó, no, esto es pan con jamón, olvídate, lo va a eliminar. Pero vino el italiano y le ganó 6-4, 6-4, 6-3 para ganar su primer torneo a nivel de Grand Slam.
Entre ellos estaba yo. Entre los que pensó que esto se acababa rápido, fui yo. Es más, pensé que cuando perdió el tercer set, dije, bueno, se cansó y dijo, voy a descansar en este. Nunca se pudo recuperar, este hombre lo mató.
Increíble.
Pepe, he estado buscando, creo que este es el primer italiano en la historia de ganar un abierto en Australia.
Ah, muy interesante. No sé si sí, bueno, mira. Creo muy interesante, sí. Muy interesante. Definitivamente es el primer torneo, no solamente australiano, es el primer torneo de Grand Slam en la carrera profesional de Sinner. Este muchacho, Jannik Sinner, mucha gente dice, no, pero ese no es un apellido muy italiano. Bueno, él nació en el norte de Italia, que solía ser Austria, claro, en el Tirol. Claro. Okay, él es 100% italiano, pero ustedes saben que, bueno, las guerras...
Claro, no, no, y lo que tú dices, Austria ha dado jugadores. La que sí, no es que me sorprendió, sino que creo que es la próxima cara de este del torneo femenino. Va a ser la joven Sabalenka. ¿Qué Correcto. Clase de jugadora?
Fíjate que le tomó solamente 1 hora y 15 minutos despachar a la china Zhuen Quan, 6-2, 6-2. Alina Sabalenka era la número 2 cuando ganó su segundo campeonato australiano consecutivo. Esto significa que Sabalenka pudiera ser número 1 cuando venga el abierto francés de tenis. Pero más interesante aún, ya van 3 veces consecutivas que Alina Sabalenka le gana a la número 12, Zhuen Quan, en torneos a nivel de Grand Slam. Y esta muchacha lució muy, pero muy bien. Porque recuerden que había eliminado a Coco Gauff. Coco Gauff, a propósito, vive aquí nomás, a 1 hora de aquí, en West Palm Beach, correcto. ¿Y sabes quién más vive aquí en Miami? Alina Sabalenka. Tiene uno de esos apartamentos de $1.5 millones ahí en Brickell. Así que, claro, acaba de ganar $6 millones solamente en este torneito. Muy bien, así que ya tenemos los nuevos 2 campeones del Abierto Australiano de tenis. Recuerden que en mayo el Abierto Francés de Roland Garros. ¿Qué te parece, mister? Si nos vamos ahora con la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Vientos del cambio están soplando en el Barcelona. Su director técnico, alma y corazón del equipo, Xavi Hernández, un hombre que, igual que Messi, nació, se crió y va a morir, según ellos, siendo del blaugrana del Barcelona. Xavi Hernández dijo en una conferencia de prensa que ya se va como director técnico del equipo, renuncia al final de esta temporada, o sea, en junio. Y en la conferencia de prensa, los periodistas en España le preguntaron por qué. Porque es lo más normal del mundo. ¿Cómo tú vas a dejar ese puesto tras haber dicho que el Barcelona es tu vida? ¿Okay? Él dijo, no, que estoy ya visiblemente cansado, no solamente emocionalmente, sino que también mentalmente, físicamente, que ser director técnico del Barcelona no es un trabajo común y corriente, que son 24 horas al día, que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, que las críticas, que la prensa, que esto y que lo otro. Y bueno, yo no sé si... Yo me imagino que ser técnico del Real Madrid, o del Liverpool, o del Paris Saint-Germain, o del Milán, o la Juventus, o el Chivas de Guadalajara, todos esos trabajos son complicados. Si tú no me lo crees, trata de ser coach de los Knicks de Nueva York o los Yankees.
No, no, pregúntale él... que si eso es difícil, que le pregunte al señor que vende, al zapatero que vende, a ver si ellos no tienen tanta o más presión que él. Lo Correcto. Que pasa es que son, no pueden permitir que han fallado. O sea, no, el ego no le permite que ellos han fallado. Es igual que cada vez que oigo, no, fulano se está disculpando. Bueno, se está disculpando, ¿porque lo cogieron correcto. O está disculpándose porque de verdad lo siente?
Correcto, correcto. Y Chambi, tú tienes muchísimo más razón de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, el Barcelona está en el cuarto lugar de la liga a 11 puntos del primer lugar. O sea, no estoy diciendo que esté eliminado, pero tiene que cambiar, pero ya, y mejorar. Ya está eliminado de la Copa del Rey, está eliminado de la Supercopa Española. Exacto. El único torneo donde en realidad sigue compitiendo es en la Champions League, que está en los octavos de final, pero le va a tocar contra el Napoli, el actual campeón de Italia, en los octavos de final de la Champions. Y aunque el Barcelona puede ser que se quite de encima al Napoli y sobreviva y clasifique a la próxima ronda, le va a tocar otro equipo fuerte, quizás un Manchester City, o un Liverpool, o un Bayern de Múnich. Así que perfectamente bien el Barcelona sabe que pudiera terminar esta campaña sin levantar ni un solo trofeo, Mr. Chambi. Un equipo que cobra 250 millones de dólares, de 4-0 en trofeos.
Estoy de acuerdo contigo.
Y yo le digo una cosa a Xavi, si él piensa que ser director técnico del Barcelona, donde la prensa española te habla con mucho respeto, nunca te alza la voz y no te insultan, que se vaya a Nueva York y le pregunte a cualquier manager de cualquier equipo, no solamente de la pelota, de los Knicks, del fútbol americano, del hockey sobre hielo, de los Mets, de los Yankees, los pleitos que han tenido con la prensa durante toda su vida. Dime a mí si eso no es complicado. Increíble.
Eso es absurdo. O sea, ven acá, Pepe, podemos dar primicia, quién sabe si tal vez lo contrata el Miami Inter, el Inter Miami.
Bueno, se me ocurrió eso también, para que venga aquí con su socio Messi y también con los otros dos que han estado aquí del Barcelona. Yo no creo. Porque el Tata Martino no creo que suelte al Inter Miami, porque dice él que cosas buenas vienen. Todo arranca el 21 de febrero, a propósito. Uh-huh. Leo Messi contra el equipo de Real Salt Lake. Y solamente decirles, mañana vamos a tener a Daguito Valdés aquí para hablar de fútbol. Y Daguito Valdés, yo le dije el viernes pasado a Daguito que mi gente en Cuba, aunque el Bayern Leverkusen esté al frente de la Bundesliga, que mi gente en Cuba ya sabe perfectamente bien que el ganador va a ser el Bayern de Múnich. Y que de nada le sirve al Bayern Leverkusen estar nadando y nadando y nadando para morir en la esquina. Así que... Pero dice Daguito Valdés, y yo mañana quiero hablar con él, porque este fin de semana el Leverkusen empató y el Múnich ganó. O sea que están a solo 2 puntos de desventaja uno del otro. Así que vamos a hablar de eso mañana con Daguito y otras cositas más. Pero yo no sé si Daguito sabe que Leo Messi va a estar en el Super Bowl. Vamos a ver. Voy a mencionarle eso también. Mr. Mikey, ¿qué te parece ahí? Te vengo hambriento. Si pasas ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Yo creí que tu socio Pat Riley, cuando hacía cambios y canjes, era para mejorar el equipo. A mí nunca se me ocurrió que el Miami Heat iba a hacer lo que hizo a mediados de la temporada para perder 6 partidos en fila, ¿ok? Y ahora está casi fuera de los playoffs.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Será el divorcio? ¿Será el contrato que le dieron? Pero ¿dónde está Spoelstra? Porque todo esto es la responsabilidad de él. Le han traído, yo sé que la lesión a Jaques es dolorosa, pero yo he visto los últimos 2 partidos y he sido de los masoquistas que lo vio completo. Yo los he visto completo porque quería analizar al equipo de Miami. Y te puedo decir que no me gusta, olvídate de las pérdidas. Veo un equipo que ya ahora ya no le interesa defender. Esa era una de las cartas positivas que Miami siempre tenía, la defensa. He visto un Adebayo totalmente apático de Jimmy Butler, a pesar de que anota, sí anota, pero yo lo llamo puntos inofensivos, porque cuando tú anotas 28, pero el que tú cubres te anota 33, tú perdiste por 5, ¿ok?
Aquí está Mr. Pendaz para hablar justamente de eso.
Yo creo, mira, el mejor partido creo que ha tenido esta temporada fue el partido de 28 puntos de Jimmy Butler.
Sí, puede ser. No me recuerdo los principios de la temporada, pero lo veo muy apático.
Aquí yo creo que están extrañando al novato. El novato como que le trae un poco más de defensa al equipo. Este es un equipo que siempre, como Detroit, como los Celtas, o especialmente la Conferencia del Este, siempre han sido defensivos. Y cuando te hablo de esto es que es importante destacar que Miami, si tú lo pones a mirar, creo que es el 5º o 6º mejor equipo defensivo de este año, a pesar de todos los problemas que está teniendo. Cuando jugó contra el equipo de Boston, que fue una paliza que le dieron, era el 4º equipo y Boston era el 5º.
No solo eso, te voy a explicar algo. Yo nunca, que no recuerde, como dicen los americanos, yo nunca he visto a Miami desahuciar un partido. Miami perdía, pero Miami jugaba fuerte. Yo vi a un Miami que después que faltaba, yo diría como 6 minutos en el tercer periodo, Miami dejó de existir. Ya era
jugar por jugar. Bueno, es increíble cómo este equipo de Miami, ojalá que se puedan recuperar, porque si no se recuperan sería una decepción este año. Estamos hablando del segundo mejor equipo, o sea, el que fue a la
final. Ese es el punto de vista.
Aunque yo siempre digo, y lo ha dicho no solamente muchos jugadores, LeBron siempre lo ha dicho, que no importa si tú entres en el octavo lugar para estar en los playoffs, el estar ahí, cualquier equipo le puede ganar a cualquier, y ha pasado.
Sí, sí, pero cuando tú eres el segundo equipo, tú tienes que demostrar que por lo menos no veo pasión. O sea, no. Yo te digo, los últimos dos juegos han sido catastróficos. Catastróficos al punto. Es más, te voy a decir algo. Yo no sé si ustedes lo vieron. Tú sí lo viste porque tú eres fanático de Boston. Vi algo que hacía rato no veía. Pedazos vacíos en la arena de Miami. Pedazo aquí, un pedazo aquí, otro pedazo acá. Vamos a decir que estaban tomando trago, vamos a tomar... Y no estoy hablando...
Pero yo vi varios también donde se sientan los jugadores en la parte de atrás, estaba vacío muchas veces. Correcto. O sea, no creo que todas las veces estén yendo al baño o tomando trago o haciendo cosas, porque es extra. Fíjate que yo hasta lo comenté con mi hijo y le decía, mira esto. La parte de atrás donde estaba el banco del Miami Heat estaba como que casi siempre está lleno.
Correcto.
Y estaba vacío. Muchas veces los vi vacíos y eso es lo extraño. Sinceramente, mucho que desear, aunque todavía están ahí en la séptima posición, pero ya van 6 que pierden en fila.
¿Y hoy no la tienen fácil?
No la tienen fácil. Están jugando en casa, pero como vuelvo y repito, el partido anterior que perdió los Soles de Phoenix con 15 puntos de KD, eso es cuando tú tienes un jugador de esa magnitud, te tiene un juego malo, créeme que te viene a comer saco en el segundo partido. Claro. No creo que vaya a tener 2 partidos. 10, 15 o 20 puntos nada más, Kevin Durant. Además, este equipo ya está jugando con sus 3 grandes, como se le llama, ¿no? Los Big 3. Me refiero a Bradley Beal, me refiero también a Kevin Durant y me refiero, por supuesto, a Devin Booker, que yo diría que es la cabeza ahí y después seguiría Durant, porque así hasta ahora es lo que se ha especificado. Y hablando de Booker, 62 puntos los otros días. Yo creo que en las 2 últimas semanas han habido una cantidad de 60 o más puntos y 70 o más puntos. Impresionante.
Eso a mí no me cabe. A mí el que me diga que el problema son que los mejores atletas son mejores y que, perdóname, es que ahí no hay defensa. Porque cuando tú te dejas, tú anotas 148 puntos. Es más, el otro día lo dijo Taylor Jenkins, el coach de Minnesota, estaba furioso. Dice, ¿cómo un hombre va a anotar 62 puntos? Mi equipo va a anotar 138, 140 y vamos a perder por 6. Esto es inaceptable, incluyendo a Thompson, así lo dijo. Tienen que tomar responsabilidad de este juego perdido.
Hay varios partidos, hay 12 encuentros en el día de hoy, pero hay 6 que son muy buenos partidos. Los Cleveland Cavaliers están recibiendo al equipo más, yo diría,
caliente
de la NBA. Y esos son los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers que le ganaron muy bien en Boston. O sea, el segundo partido que pierde Boston allá, eso fue el sábado, lo perdieron. En el tercero ya sentaron prácticamente a todos los titulares de Boston y hicieron no un mal trabajo, pero perdieron, creo, si no me equivoco, 18 o 20 puntos. Pero también hay buenos partidos, los Soles contra los Heat, tenemos los Kings contra los Grizzlies y yo sé que el final ya está.
Y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y por martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7435, en los 9565
y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.